Así que comenzamos, le doy la bienvenida a todos ustedes, a los que siempre veo y se han mantenido siempre viniendo, a los que hace tiempo que no veo, a los que vemos por primera vez, a los hermanos que se unen a nosotros. Ya hace rato que se unieron, ¿no? Más o menos, que se unieron con nosotros también, porque acuérdense que no solo estamos aquí, sino que diariamente entran al website de nosotros cerca de 700 personas a estudiar, así que no solo es para ustedes que están aquí. Y definitivamente le damos las gracias al Señor y a los hermanos de Casa Canaán que nos han acogido en esta noche. Y de verdaderamente hay un nombre de estos hermanos de Casa Canaán que no se me puede olvidar, porque el hermano y la esposa que nos acogieron, el hermano se llama Adán. Así que ese nombre posiblemente sea el único que yo me acuerde en mi vida de alguien de Casa Canaán, porque los nombres del ministerio de la mitad de la gente yo no los, se me olvidan, porque créanlo o no, yo tengo una memoria pésima. Pero le damos la bienvenida a todos, y yo pensaba, Señor, este grupo siempre da sorpresa, porque yo pensé que no iba a venir nadie, porque un mes sin clase en un lugar nuevo, entonces resulta que esto está repleto. Ahora otro día que yo espero que esté lleno, no se aparece nadie. Lo bueno es que con ustedes nunca sé. Se sabe, pero le pedimos al Señor que nos mantenga. Y verdaderamente, Casa Canaán tiene un gran recuerdo para mí, porque decir Casa Canaán es decir Padre Villaronga. No se puede desligar la Casa Canaán del Padre Villaronga, el gran predicador de Miami. Siempre que vamos a Nazaret, yo le enseño a las personas donde está en la Basílica la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Al lado hay una foto del Padre Villaronga, que fue quien la llevó allá a Nazaret. Pero a mí no se me olvidó una vez que yo, la única vez que he venido a predicar anteriormente a Casa Canaán, cuando terminé yo dije que yo no venía más nunca a Casa Canaán. Mira, Dios castiga. ¿Y por qué yo dije que yo no venía más a Casa Canaán? Porque me invitaron a predicar, y cuando llegué aquí, ustedes saben que me encontré sentado, y ¿dónde está Carlos? Al Padre Villaronga. Y yo dije, pero ¿cómo me van a invitar a mí a predicar delante del Padre Villaronga? Y yo dije, eso es una maldad que me han hecho, ¿eh? Porque no era fácil hablar delante del Padre Villaronga, en absoluto, pero como estaba invitado y estaba sentado ahí, tuve que hacer de tripas corazón, pedir el auxilio del Espíritu Santo y predicar. Pero sabemos que el Padre Villaronga está con nosotros, y también pues le encomendamos el ministerio y le encomendamos esta etapa nueva que comenzamos en el ministerio. Así que arrancamos donde nos quedamos un mes, en el libro 21, en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, después lo vamos a leer un momentito, vamos a hacer la introducción del capítulo. En nuestro recorrido por el primer libro de Reyes, llegamos a este capítulo que va a hablar de la codicia de Acab. Hemos hablado anteriormente, y los que no vinieron, los que no han venido pueden verlo. Los que no vinieron pueden ver todas las clases y ponerse al día en nuestro website, apologeticasiloe.com, apologeticasiloe.com. En la sección de clase tienen todo el estudio bíblico desde el primer capítulo de Génesis hasta que terminamos en diciembre. O sea, sobre todo Génesis es muy importante. O sea, si ustedes todos los días pueden ver par de capítulos, se pueden poner al día en todo lo que hemos estado estudiando, porque es una secuencia. Porque a los que vienen por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia de una forma que otra gente no lo hace. Estudiamos la Biblia dentro, ¿alguien se acuerda dentro de qué? Dentro del pacto de Dios. La gente estudia la Biblia sin darse cuenta del pacto de Dios, y por eso que no la entienden. Por eso nosotros seguimos. Yo siempre les digo a ustedes que el pacto de Dios y los libros de la Biblia es como el collar de perlas de una mujer. Y yo siempre le hago la pregunta, porque siempre se equivocan. Y me encanta que se equivoquen, porque así la gente se acuerda de las cosas. Ahora, como ya se lo sabe, me van a contestar bien, pero bueno. Yo siempre le pregunto a las personas cuando voy a retiro, ¿qué es lo que hace un collar? ¿Las perlas o el hilo? Bueno, mucha gente dice las perlas, y tiene cierto sentido, ¿no? Pero el collar no lo hace las perlas, el collar lo hace el hilo. Porque si tú se rompe el hilo, ¿hay collar? ¿Qué es lo que hay? Un reguero de perlas. Y así es la Biblia. Sin el pacto de Dios es como el hilo. Sin el pacto de Dios, los libros de la Biblia son un montón de libros sin ton ni son. Con el pacto de Dios es como el collar. Va cogiendo, se forma lo que es la santa palabra de Dios. Por eso le hemos visto siempre a mirar desde el pacto de Dios y viéndolo desde el libro de Reyes, estuvimos, ¿quién es la figura central del libro de Reyes? Elías. Hemos hablado ampliamente, no voy a volver a recapitular, hemos hablado ampliamente del profeta Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento, por supuesto, no contando con Moisés, porque Moisés también fue profeta y fue legislador. Pero de los profetas, ya en la época del templo, Elías es el profeta más importante. Tan es así que cuando el ángel se aparece a Zacarías, le dice a Zacarías que el hijo del Juan, en él va a reposar el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, lo dice bien claro Gabriel a Zacarías. El espíritu profético que comenzó en Elías y que caminó a través de todos los profetas mayores y menores de la Biblia, reposa por última vez en Juan Bautista, el último de los profetas de la antigua alianza. Por eso vemos que vimos las características, tuvimos dos clases a las características de Elías, y ya en la última clase pues introdujimos al profeta Eliseo, que va a ser el sucesor de Elías. Pero junto con Elías, la figura está brillante, que se enfrentó a los 400 profetas de Baal, el profeta que luchó contra la apostasía de Israel, que luchó contra la idolatría de Israel. Vemos siempre al frente, ¿a quién se nos aparece? El rey Acab, un rey malo, un rey débil, que se deja gobernar ¿por quién? Por Jezabel, la maligna Jezabel de la Biblia, la reina que corrompió al rey, y corrompiendo al rey, corrompió el corazón de Israel. Con el pecado más abominable a los ojos de Dios, que ¿qué cosa es? La idolatría. Por eso, Acab va de mal en peor. Por eso uno tiene que mirar bien con quién se casa. Porque te puede servir para bien, pero te puede servir para mal. Pero vemos que Acab va de mal en peor. Y ahora aparece en este capítulo 21 Nabot, el dueño de la famosa viña, y la codicia de Acab que va creciendo. Acab no mejora, como Saúl. ¿Se acuerdan Saúl? Saúl no mejoraba, Saúl se empeoraba. ¿Se acuerdan por qué pecado de Saúl? ¿Qué era el pecado de Saúl que lo llevaba a empeorarse cada vez más? La mujer era la debilidad de la soberbia tan grande que tenía. La soberbia es la madre de todos los pecados. Es lo que endurece el corazón. No te dejes escuchar la voz de Dios, no te dejes escuchar la voz de tus hermanos. Solamente ¿quién tú oyes? Tu propia voz, que te dice, el plan que yo tengo es mejor que el de todos los... Y de ahí vienen todos los problemas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en la iglesia, en los ministerios y en todos los lugares. Pero dice así el capítulo 21 de Primera de Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tras estos sucesos, ocurrió que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te daré su precio en plata. Respondió Nabot a Acab, que el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ahora, acuérdense que tenemos, cuando hablamos en las clases anteriores, cuando nos referimos a Israel, se recuerdan que estamos hablando del reino del norte. Estábamos hablando que, para refrescar la memoria, que cuando nos decimos el reino de Israel, nos estamos refiriendo a Samaria. ¿Se recuerdan que ya en las clases anteriores dijimos que después de Salomón se dividió en dos el pueblo de Israel? El reino del sur, que tenía a Judea, a Leví y a Benjamín, y el reino del norte con las otras tribus. Y de ahora en adelante, el reino del norte se va a llamar el reino de Israel. El reino del sur, el reino de Judá. ¿Sabe? Cuando hablamos, porque cuando la Biblia hay que leerla, eso es una virtud que uno tiene que tener. La Biblia hay que leerla con la mentalidad del siglo que fue escrita. Tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Ahí viene donde viene el problema de los protestantes. Si tú lees la Biblia con mentalidad de Miami del siglo XXI, tú no vas a entender nada. Porque los conceptos son totalmente diferentes. Yo ahora cuando grabábamos la clase, el programa de radio del domingo, yo decía eso mismo. Yo decía, por ejemplo, y ustedes lo han dicho otras veces, yo también se los he referido. Cuando hablamos de desierto, para un hombre del siglo XXI, ¿qué cosa decimos desierto? ¿Qué te viene a la mente? Arena, un camello, los talibán con los turbantes poniendo bombas escondidos, todo eso, ¿no? Pero para el judío no, para el judío cuando le decían desierto, le venía a la mente el lugar donde Dios cuidó y alimentó a su pueblo. Mira tú que son dos mentalidades totalmente diferentes. Por eso yo le digo a usted, Israel, ¿qué piensan ustedes enseguida? El estado de Israel. Y no, cuando estamos diciendo ahora, en esta época, Israel, nos referimos al reino del norte. Básicamente lo que nosotros entendemos, lo que es Israel hoy, es lo que llamamos el reino de Judá, el reino del sur. Es lo que básicamente es lo que hoy es Israel. El reino del norte, las otras tribus que se reunieron, que pues tuvieron como capital en Samaria, tuvieron a Siquén como capital, y se recuerdan que tenían un santuario de Yahvé y tenían santuario a los dioses de Jezabel. Tenían santuario pagano y un santuario a Yahvé. Por eso que el Señor le dice a la samaritana, 5 maridos tienes, el que tiene no es marido tuyo. La samaritana, que es el prototipo de Samaria, adoraba al Señor, que era el esposo de Israel, pero también a quien adoraba, a 7 u 8 dioses diferentes. Por eso siempre acuérdense, cuando hablemos de Israel, ahora en Reyes, estamos refiriéndonos al reino del norte, del cual no quedó nada, porque como vamos a ver después, fueron llevados a cautiverio a Babilonia y se casaron y perdieron la identidad judía. Pero vemos en Israel, el reino de Israel en Samaria, que a Samaria le tocó un buen lugar, al reino del norte le tocó un buen lugar. La parte de lo que era el reino de Israel es la parte más hermosa de Israel, es la parte fértil de Israel. Los que han ido a Israel, ¿cuánto han ido a Israel aquí? Bueno, los que no vamos en marzo, sí que se pueden ir en marzo. Toda esa parte norte verde del lago de Galilea, todo eso es lo que le tocó al reino del norte, la parte fértil, Jericó, toda esa parte fértil. ¿Qué le tocó al reino del sur? El desierto, Judea y el desierto de Judea. Samaria tuvo la parte más bonita de todo Palestina. Uno puede ponerse en las colinas de Samaria, donde estaba el palacio de Acab y de Jezabel, y de ahí se puede mirar a lo lejos Jerusalén, y al norte toda la parte hermosa esta de Galilea y los mares. O sea que era un lugar bien, bien agradable. No había muchos lugares como eso. Por eso, en ese lugar tan bonito, vemos que Acab tenía un vecino. ¿Cómo se llama el vecino? Nabot. Y cerca del palacio de Acab, Nabot tenía una viña. O sea, Acab tenía un palacio precioso, era el rey. Lo hizo Omri, ¿te acuerdas de Omri? Cuando hablamos del otro rey, un palacio precioso, me imagino que Acab era el rey, era el dueño de todas las cosas. Uno no se puede imaginar que Acab era rey, tenía una mujer hermosa pero mala, tan hermosa como mala, tenía la mayoría de las tribus, tenía todo. Uno podía decir, Acab está satisfecho. Pero la soberbia nunca deja al ser humano satisfecho. La soberbia, mientras más tiene, más quiere. Y, como decimos siempre, los hombres de hace 3.000 años no son diferentes a los hombres de ahora. Solamente cambió la ropa. Los de antes y los de ahora. Muchas veces, todo el que tiene más, desea más. Y a veces, como hoy en día en el consumismo, que terminamos teniendo montones de cosas que no necesitamos, que ni siquiera necesitamos. Y nos empeñamos en tarjetas de crédito, nos empeñamos en montones de cosas, con cosas que verdaderamente, si se ponen a pensar, no las necesitan. Y si el vecino del lado hizo un driveway nuevo, nos empeñamos y hacemos un driveway más colorado que el del driveway de al lado. Y si el vecino del lado hizo una piscina, ¡ay, mi madre! A sufrir se ha dicho. A gastar dinero en una piscina. Y después la piscina nunca nos metemos porque en Miami no hay quien salga después de las 12 del día para la calle. Y después empezamos a pelear que hay que pagar para limpiarla. O sea, mira tú qué enredo por una piscina que muchas veces, y puso un ejemplo una piscina, yo no conozco a nadie que tenga piscina, pero se puede aplicar a cualquier tipo de cosa. Y eso le pasó a Cap. A Cap, teniéndolo todo, ¿se encaprichó en qué? En la viña que tenía Nabot. ¿Quién hizo algo parecido? David. David, todas las mujeres que tenía, se encaprichó en Betsabé. ¿Se acuerdan las palabras de Natán? Un hombre tenía 10 ovejas y se encaprichó en la única oveja que tenía el vecino y lo mató para quitárselo. Y dijo, ¿qué harías con eso? Y el rey David, un hombre justo, dijo, lo mato. Dice, ese eres tú. Pero siempre cuando hablamos de David, lo decimos, ¿qué salvó a David? El corazón de arrepentimiento que tenía David. David pecó tanto como Acab. ¿Pero qué salvó a David? Que era un hombre que sabía reconocer sus errores. Y ahora bien, una persona que sabe reconocer sus errores no es soberbio. El soberbio nunca va a reconocer su error. Y si se lo muestran, se vuelve más soberbio todavía. Ese caso es una gran diferencia entre Acab y David. David no era un hombre soberbio. David aceptó la reconvención del profeta Natán y se arrepintió. Acab va de mal en peor. Acab es un hombre que no está dominado por la conciencia de quién es, sino por la conciencia de quién él cree que es. Porque hay una gran diferencia en lo que tú eres y lo que tú crees que eres. Hay una gran diferencia. Pero qué soberbio piensa que es la gran cosa. Por eso, Acab, el rey, se encapricha con esta viña y ahora no solo se encapricha, se convierte en una obsesión. Acab no pudo comprar la viña de Nabot. ¿Qué le dijo Nabot? Que era su herencia. Eso muchas veces lo que la gente no entiende de los judíos hasta el día de hoy. Los judíos tienen un tremendo amor a la tierra más que nosotros podemos tener en esta patria, porque para el judío sienten los genes que esa tierra se la dio Dios. Una tierra que le dio Dios, algo como que si a Dios le da a usted una reliquia, si a Dios a usted le da una cruz, si se aparece Jesucristo y le da una figura pintada de él, ¿ustedes se deshacen de eso? Ni por todo el dinero del mundo. Israel recibe esta tierra de Dios, por eso Israel tiene los genes, eso, que la tierra de Israel no se vende, ni se da, ni se cambia. Tan es así que tú vas, hoy en día, tú vas a comprar a Israel y tú no eres judío, aunque seas Donald Trump, con todo el dinero del mundo, no te venden una casa en Israel. A ningún judío le venden propiedad en Israel. Claro, que como dice el refrán, el que inventó la ley, inventó la trampa. Y los judíos para trampa se buscan solos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Si tú eres un multimillonario y ahora quieres ir a comprar, te aparece con 300 millones para comprar un apartamento en Jerusalén. Ellos te lo venden por 99, te lo prestan por 99 años. Entonces, ese apartamento es tuyo por 99 años. Entonces, no está vendido, que es lo que está prestado. Los 99 años, pues por supuesto, tú estás muerto, o sea, por lo menos 60. Entonces, ya no te interesa que te quiten el apartamento, no, la tierra regresa al estado de Israel. Pero Israel no vende la tierra. Por eso a mí me sorprendió tanto cuando Israel entregó Belén a las autoridades palestinas por presiones de Estados Unidos. Para mí eso fue una de las cosas más incomprensibles, que cómo Israel va a ceder el lugar donde nació David a otras nacionalidades. Pero bueno, son los planes del Señor. Por eso Nabot dice, esta herencia, esta tierra me la dieron a mí. Cuando dividieron la tierra, nuestros antepasados, esta tierra me la dieron a mí. Y por supuesto que no quiso entrar. Y en el versículo 4, dice en el versículo 4, Acab se fue a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Jezreel. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿qué pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió, hablé con Nabot de Jezreel y le propuse, dame tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Y me respondió, no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó, y es hora que ejerzas el poder regio en Israel. Álzate, come, y se te alegrará el ánimo. Yo me encargo de darte la viña de Nabot. Cuando Jezabel dice eso, que vayan comprando en Rivero el funeral de pobre Nabot, porque ustedes saben que Jezabel ha pasado a la historia de Israel como la peor reina que ha tenido jamás un pueblo del Medio Oriente. Acab no pudo comprar lo que, lo que quería y llegó al palacio frustrado como un niño pequeño, metido en la cama. Ustedes ven, esa no es una actitud de una persona adulta. Teniendo tanta tierra, no te dan la viña. Tú te vas a tirar a una cama y dejar de comer y poner cara de... No, si tienes otra viña. Pero volvemos al punto. ¿Qué está metido en todo esto? La soberbia. No es tanto la viña, le dijeron que no. Y a Acab nadie le dice que no. Y eso nos pasa. Le pasó a Acab y nos pasa a nos. ¿Cuánta gente piensa que están enamorados de una persona y no están enamorados de esa persona? Lo que están es bravos porque esa persona no se fijó en ellos. Y convierten en obsesión, piensan que amor es obsesión. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y como eso, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas veces uno quiere tener un apartamento y tiene un apartamento en Brickell y cuando llegas al apartamento en Brickell y estás 2 semanas, ¿qué te pasa? Te aburre del lugar. Y, ay, mira cómo hay tráfico ahora, ¿para qué me metí? Muchas veces es el deseo de tener lo que yo no puedo tener. Y eso muchas veces surge de la mismísima soberbia. Acab, malvado como era, se portó como un niño que tiene una perreta. No quiso comer, no quiso dar, porque al niño Acab, ¿qué cosa? Le negaron la viña. Ahora, Acab, con todo lo soberbio que era y con todo lo mimado que era, no tenía idea alguna de cómo conseguir la viña de Nabot. Porque fíjate, Acab no pensó en matar a Nabot. Tiene que venir una persona que no solo es soberbia, una persona que es soberbia y que es mala. La combinación de soberbia y maldad es terrible. Vemos que Acab era soberbio, pero no era malo. Jezabel era profundamente mala. Por eso a Jezabel se le ocurre una idea. Y es lo que vamos a ver ahora en el versículo 8. Escribió cartas con el nombre de Ahab, hablando de Jezabel, ¿no? Y las selló con su sello. Y las envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: proclamen un ayuno y sienten a Nabot al frente de la asamblea. Sienten enfrentar a 2 hombres, hijos del diablo, que testifiquen contra él, diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacarán afuera y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas que ella le había remitido. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres, hijos del diablo, se sentaron frente a él y testificaron contra él, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido lapidado y ha muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había sido lapidado y muerto, dijo a Ahab: álzate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Israel, que se negó a dártela por su valor en plata, pues Nabot ya no está entre los vivos, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó, bajó a la viña de Nabot, el de Israel, para tomar posesión de ella. Vemos, ya lo sabíamos, pero vemos ya quién es esta doña Jezabel. Jezabel era una mujer dominante, y era una mujer tiránica, y era una mujer extremadamente malvada. O por eso hoy en día, cuando se quiere, sobre todo en el mundo protestante, cuando quieren decir que una mujer es mala, ¿tú sabes lo que le dicen? Jezabel, esa es una Jezabel. Ha pasado la historia como una mujer realmente. Ella era peor que el marido, ella era peor que Acab. Estaba pensando en un matrimonio presidencial por ahí, por América Latina, pero mejor no lo... Que la doña era peor que el marido, pero mejor no lo dijo. Jezabel no podía, porque todavía sigue, las cosas no cambian, como le dije. Jezabel no podía ser más mala de lo que era. Una mujer realmente mala, una mujer poseída por el mal, por Satanás. Y tenía que ser, ¿qué es lo que había en el Reino del Norte? Paganismo y idolatría. Yo estaba leyendo el otro día un artículo que es muy cierto, que decía que hay lugares de la tierra que por las cosas que han sucedido ahí, llaman a Satanás, atraen a Satanás. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Y eso es cierto. Fíjate, si tú miras esa área de lo que es hoy Irak, y todo lo que es Mesopotamia, toda la vida desde la antigüedad, eso han dado a sangre y fuego. Genghis Khan arrasó y no dejó nada. Un lugar que siempre ha habido muerte y violencia. ¿Por qué? Ahí estaban todos esos sacrificios extraños que hacían los persas, toda esa gente. Vemos cuántos lugares en el mundo son lugares que siempre hay conflictos en el mismo lugar. Y es que tan es así que como las cosas de Dios atraen a los ángeles de Dios, las cosas del mal atraen a los demonios. Hay anatema, como dice Lucía, hay lugares que son anatema por las cosas que han sucedido ahí. Y por eso muchas veces uno tiene también que tener cuidado con lo que tiene uno en su casa. Veo que alguna gente abrió los ojos. Si tú en tu casa tienes un Cristo, tienes una estatua de San Francisco, tienes una estatua de la Virgen, tienes la Biblia, son signos santos. Que eso atrae a los ángeles de Dios. Porque dicen, en ese lugar adoran a Dios. Yo moro en ese lugar donde se adora a Dios. Pero si en tu casa hay signos equívocos o signos que son realmente malos, ¿tú sabes a quién tú atraes? A los ángeles malos. Porque estás diciendo, ven que en esta casa estamos de acuerdo contigo. Pero eso no tiene muchas veces que revisar que lo que tienen los hijos tuyos en su cuarto y qué es lo que tienen ustedes en su cuarto. Cosas que puedan parecer de nueva era o como en día muchos lugares de los muchachos, cosas realmente satánicas de muerte y de todo eso. Así como los signos cristianos atraen los ángeles de Dios, los otros signos atraen los otros ángeles. Y así pasa con lugares específicos en la tierra y específicamente en esta zona del Medio Oriente donde tanta sangre se ha derramado en batallas. Y esa es la gran preocupación mía en estos momentos, porque mire, hermano, donde se están matando los niños en el vientre de la madre, eso estás diciendo a Satanás, este lugar es tuyo. Donde hay como en este país 50 millones de niños asesinados, los ángeles de Dios no pueden andar mucho por acá. Los espíritus de muerte atraen espíritus de muerte. Y por eso es que hay que reparar y hay tanto que orar. No se está reparando, yo siempre se lo he dicho, no se está haciendo oración de reparación ante el Santísimo suficiente, porque lo que Satanás destruye, nosotros tenemos que repararlo. Tenemos que hacer oración de reparación, porque si Satanás destruye y no se repara, la cosa se va a poner muy mal. Y esta mujer, la gente mala, tiene solamente inteligencia, ¿para qué? Para lo malo. Esa vez dijo, déjamelo a mí. ¿Y qué hizo? Hizo lo que hace Jezabel tiene un espíritu de Satanás. Jezabel hizo lo que hace Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Prepararte una trampa y acusarte delante de Dios. Jezabel preparó una trampa y acusó a este hombre inocente. Fíjate que, ¿cómo le decían a los acusadores? Los defensores del diablo. Fueron los que fueron a injustamente. Aquí hay doble pecado, aquí hay doble asesinato. Hay pecado de mentira, hay pecado de falso testimonio. En Israel el pecado de falso testimonio era terrible para alguien que testificaba. De hecho, dice Deuteronomio que una persona que causa la muerte de alguien por un falso testimonio, la sangre de esa persona que murió injustamente cae sobre ti y sobre todas tus generaciones. Por eso que es tan terrible las palabras que le hicieron los judíos el Viernes Santo. ¿Sabes lo que dijeron los judíos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, son palabras terribles, porque dice el Deuteronomio que causa injustamente una muerte, esa sangre permanece en las generaciones de esa familia. Un testimonio falso en Israel era terriblemente malo. Y esta mujer, por supuesto, ahí es donde viene el problema de que una oveja no se case con su pareja. Eso es matrimonio, como dicen los protestantes, y tiene una palabra bien dicha, yugo. ¿Qué? Yugo irregular. O sea, cuando tú pones un yugo a dos bueyes, los dos tienen que alar para el mismo lado. Pero si el yugo está mal, uno va a alar para acá y el otro para allá. Por eso es que cada cual debe casarse con un buey que ale junto contigo y en el mismo sentido. Acab se casó con esta mujer que era pagana, Jezabel, adoradora de dioses sanguinarios, de Baal, de Moloch, que se le echaban los niños vivos por la boca con el vientre de Moloch ardiendo. Y como siempre pasa, Acab no convirtió a Jezabel. Jezabel convirtió a Acab. ¿Se acuerdan lo que yo le digo continuamente de las palabras de Pablo VI? Que el demonio no solamente está contaminado, sino que es profundamente contaminante. El demonio, no solo él es malo, él quiere que todo lo que esté alrededor de él sea tan malo como él. Y por supuesto, Jezabel contaminó a Acab. Acab. Vemos, bueno, ya leímos todo esto de cómo sucedió esta historia, que no es solamente propia de este pasaje de la Biblia, que esto ha sucedido y sigue sucediendo en muchísimos lugares. Ahora, se salió con la suya Acab con la muerte de Nabot. No creo que se salió Acab con la suya con la muerte de Nabot. Hay veces que parece que Dios no está mirando las cosas, pero yo le decía el otro día a una hermana, el Señor tiene control absolutamente de todo y no se le escapa nada. Por eso hay gente que dice, ay, pero es que los malos viven bien. Digo, sí, deja que se despierten para que tú veas. Ah, porque fulanito sinvergüenza y no cree en Dios y mire, es millonario. Millonario 40 años, pero cuando llegue la eternidad, yo voy a ver qué va a decir delante de Dios o qué va a presentar a favor de o testimonio de él. La cosa es que muchas veces medimos nuestra mente humana con los 40, 50, 70 años que vivimos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros la mayoría del tiempo, ¿dónde la vamos a pasar? En la eternidad, no aquí. Nosotros miramos, fulanito le va bien 40 años, le va bien 40 años, pero ¿qué va a suceder cuando se enfrente a Dios y el Señor le diga, enséñame lo que trae? ¿Qué es lo que va a enseñar? Nada. Yo le he hecho montones de veces el mismo cuento, pero como no tengo más ningún otro, tienen que volverlo a oír. El padre Couselo que me decía una vez que fue a atender a un señor que se estaba muriendo y el señor le decía, padre, míreme las manos, míreme las manos. Y no, era una angustia tremenda. Y él le miró las manos y no tenía nada. Entonces pensó que el hombre estaba delirando, ¿no? Y él le dijo, pero es que no tienes nada. Y le dijo, eso es, padre. Me muero y no tengo nada que presentarle a Dios porque no he hecho nada que valga la pena en mi vida. Por lo menos no había hecho nada que valga la pena en la vida, pero ¿cuánta gente hay que lo que vaya a llevar en la mano es pecado tras pecado? Por eso no podemos ver el mundo con los ojos del hombre, tenemos que ver el mundo con los ojos de Dios. Y aquí parecía que ¿quién había ganado? Acab ganó, él cogió, que bien le va a ir, hermano, nada que se consiga por malos caminos le da paz absolutamente a nadie. ¿Ustedes han visto todos los santeros? Eso. ¿Quién ha visto un santero con paz alguna vez en la vida? Que me lo diga. ¿Se acuerda cuando estábamos aquí en Leyún, los santeros del lado? Se pasaba el día entero fumando afuera con las manos así. Y yo le dije un día, mira, ven por ahí por ti para que se te quite ese tembleque. No, no la que estaba al lado, cuando estaba la de la mujer del otro lado. ¿Se acuerda? Los santeros viven continuamente en un miedo y en una angustia continua. Continua, porque compran las cosas a precio de mal. Por eso vamos a ver ya para terminar en esta noche qué es lo que sucede con todo esto. Cuando le anuncia Jezabel, vimos que ya pues ya era dueño de, pero a qué precio. Dice en el versículo 17, la palabra del Señor llegó entonces a Elías tesbita diciendo, álzate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra ahora en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla el Señor, has asesinado y pretendes tomar posesión, pues esto, así habla Yahvé, en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros tu propia sangre. Ahab dijo a Elías, así que has dado conmigo, enemigo mío. Respondió Elías, he dado contigo por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de Ahab, libre o esclavo en Israel. Dispondré de tu casa como la de Jeroboán, hijo de Nebat, y la de Basá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros. Y a los que mueran en el campo, los devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Ahab que se vendiera para hacer el mal a los ojos de Dios, instigado por su mujer Jezabel. Actuó del modo más abominable, siguiendo los ídolos, procediendo a todo como los amorreos a los que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Hermanos, palabras muy, muy duras. Sobre todo las palabras dirigidas a Jezabel. Porque, como vuelvo a decir, tenemos que pensar en la mentalidad de esa época. En esa época, lo peor que representaba el mal en Israel eran los perros. Fíjate que, ¿qué dice? Ni los perros ni los idólatras entrarán al reino de Dios. Los perros eran animales totalmente impuros. Y nada más y nada menos que a Jezabel no la van a enterrar. A Jezabel la va a comer un animal impuro. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer impura. Y lo impuro pertenece a lo impuro. Nosotros hemos hablado pues anteriormente, tuvimos una clase completa dedicada a eso, que hay, con eso terminamos esta noche, que hay personas que han dicho que también, y los gnósticos usaron esa doctrina en los primeros siglos de la iglesia y la siguen utilizando hoy en la nueva era, que también te parece que hay dos dioses diferentes, un dios del Antiguo Testamento, bravo, colérico, y un Dios del Nuevo Testamento, tranquilo, pacífico, amable. Y no, hermano, yo lo he explicado, pero como es gente nueva, lo voy a decir brevemente, es el mismo Dios. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Jesucristo. Es la única diferencia. Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Israel no tenía, la mediación de Jesucristo, que tenemos nosotros ahora gracias a Dios. Pongo un ejemplo, y yo se lo he dicho otras veces. La ira, que en nosotros es un pecado, en Dios es una virtud. ¿Por qué la ira en mí es un pecado? En nosotros la ira es un pecado. Porque nace de malas inclinaciones nuestras. La ira puede nacer, como en el caso de acá, porque no me vendieron la viña. La ira puede nacer porque, qué sé yo, porque alguien en el grupo tuvo una idea diferente. O sea, la ira de nosotros, casi siempre, la ira de nosotros la motiva un sentimiento negativo, un sentimiento malo. Por eso, ¿qué cosa es? Un pecado. Pero la ira en Dios es una virtud, porque ¿qué es lo que mueve la ira de Dios? Algo malo. No, la ira de Dios la mueve el rechazo al mal. Por eso lo que nosotros es un pecado, en Dios es una virtud. ¿Dios puede compartir con el mal? ¿Dios puede confraternizar con el mal? Mire, el que comparte con el mal se vuelve malo. Si ahí hay algo malo y yo miro para acá, si ahí están robando a sus niños, que se lo están llevando, y yo miro para acá para no meterme en lío, hermano, eso, ¿quién es culpable tanto como el que se lo llevó? Yo soy el culpable. Mirar para otro lado no es misericordia, que es lo que mucha gente en la iglesia está confundida. Es dejar que mal siga actuando y tú mirar para otro lado. Dios y el mal son totalmente antagónicos. En Dios no puede haber ningún tipo de mirar para el otro lado cuando el mal está sucediendo. Por eso, ¿qué promueve la ira de Dios? El mal que se hace en el mundo. Eso es lo que promueve la ira de Dios. El origen, entonces, de la ira de Dios, que es un origen santo. Yo no tengo nada que ver con qué, con el mal. Sin embargo, nuestra ira, ¿qué la produce? Cosas que a mí no me gustan. ¿Usted ve la diferencia? Que lo que nosotros es pecado en Dios, ¿qué cosa es? Virtud, como todo lo mal. Si Dios no puede tener, a lo mejor nosotros ahora vemos esto de Jezabel y vemos de Acab y decimos, bueno, la pobre Jezabel no era judía, no la enseñaron cuando chiquita, seguro que la madre le daba golpe y el papá la abusó y entonces cogió un trauma a la pobre Jezabel y por eso se volvió tan sinvergüenza. Y Acab no era tan malo, pobre Acab, lo que pasa es que no sabía hacer con la mujer y por eso él mató a Nabot. Pero bueno, pobre Nabot de todas formas estaba viejo y Nabot debía haberle vendido la... ¿Eso es misericordia? ¿Eso es lo que quiere Dios? No. El crimen que cometió Jezabel y acá fue terrible. Y la ira de Dios en contra de ese mal, ¿cómo fue? Radical. Hoy en día hay crímenes como los de Acab y Jezabel. Montones. ¿Cuál es la diferencia? Jesucristo. Cuando Acab y Jezabel pecaban, hicieron todos los horrores que hicieron, que la ira de Dios venía sobre Acab y Jezabel. ¿Qué estaba entre Acab y Jezabel y Dios? No, nada. Absolutamente nada. El pecado se había enseñoreado del mundo. Ahora, cuando nosotros pecamos hoy en día, de la misma manera que pecaban en el Antiguo Testamento y la ira de Dios viene encima de nosotros, ¿quién se pone en el medio? Jesús. Por eso que dice San Pablo en Hebreos 9 que Jesús está delante del Padre con la sangre de él en sus manos intercediendo por cada uno de nosotros. La misericordia de Dios no es que Dios deja que el mal siga. La misericordia de Dios es que Dios te da un tiempo más ahora para que tú cambies. Pero si tú no cambias, hermano, cuando se agota la misericordia de Dios llega el tiempo de la justicia. Pero esa es la misericordia de Dios. Nosotros no podemos decir, fulano está mal. No, pero que sea misericordioso, pobrecito, déjalo que siga. Eso no es misericordia. Nosotros tenemos la obligación de a lo que es mal, llamarle mal, porque la persona tiene que ser reconvenida, ¿para qué? Para que cambie. Por eso hoy en día hay mucha gente que tiene un falso concepto de la misericordia. Mucha gente hoy en día piensa que la misericordia es decir, tú estás haciendo eso. Ay, pobrecito, algún motivo tuvo que tener. Vamos a mirar para acá, que siga como está. Y eso no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que Él siempre espera que tú cambies. Y te manda profetas, te manda hombres y mujeres que continuamente te digan, tienes que cambiar. ¿A quién le mandó el Señor a Acab y a Jezabel? A Elías. ¿Cuántas veces Elías nos fue a anunciarle? El Señor nos manda a nosotros también, personas en los grupos, en los ministerios, en la iglesia, que nos dice, mire hermano, tenemos la obligación de ser como Elías. La verdadera misericordia es cuando tú ves a alguien haciendo un mal, decirle, hermano, estás cometiendo un mal. Cambia, busca de Cristo, pero decírselo en el buen sentido, no como condenación, sino como que la persona tiene que tener la oportunidad de poder cambiar y reflexionar. Pero la misericordia no es mirar para otro lado, dejar que la persona siga en el mal en que está viviendo. Ahora, la caridad nos impulsa a cuando le llamamos la atención a alguien, hacérselo del modo que Cristo lo hubiera hecho. Aunque Cristo en algún momento se le viró el moño y le dijo, ustedes son como los sepulcros, blancos por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Así que, como dice San Pablo, enójense, pero sin pecar. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.